RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Pesaide, Radio Nacional, Euskadi, Ane Villasante.
Hola, ¿qué tal, Euskadi? La relativa calma de la campaña la rompió ayer un hombre que ha quedado en libertad con cargos después de rociar a Imanol Pradales en la cara con un spray pimienta.
Bueno, yo hubo un momento en el que estaba completamente ciego y en el hospital de Cruces estuve un buen tiempo hasta que me aplicaron pues un tratamiento de choque, que es bastante incómodo y desagradable, por cierto, pues pensando que no sabía si podía ni acudir al debate ni si me tenía que quedar en Cruces, porque tampoco conocíamos la sustancia que me habían aplicado en los ojos, ¿no?, con la que me había atacado este señor, y por lo tanto, pues hubo ahí bastante tiempo en el que no sabíamos muy bien lo que iba a ocurrir.
Fue tras un acto electoral en Baracaldo, cerca del hospital de Cruces, a donde fue trasladado el candidato, que después continuó, lo escuchaban, con su agenda. Está recuperado, pero las molestias le van a durar varios días. Los que quedan de campaña, dentro de tres, acaba, y los políticos utilizan sus mejores armas, sacan pecho y músculo en una última oportunidad de llevarse a los indecisos a su color, al sobre de sus papeletas. Hoy están en nuestra comunidad impulsando a sus candidatos José Luis Rodríguez Zapatero, Óscar Matute, Santiago Abascal y varios presidentes de comunidades del Partido Popular, como Juanma Moreno, el de Andalucía, o Alfonso Rueda, el de Galicia. También está el ministro Planas, el de Agricultura, pero por otras cuestiones ajenas a las elecciones. Ha participado en un foro sobre ecosistemas de innovación de la industria alimentaria, que en minutos tratamos de explicarles. La Ertzaintza investiga el asesinato de un hombre cuyo cuerpo sin vida y con signos de violencia han encontrado en un piso de Donosti. Ya hay dos detenidos y, según los vecinos, el inmueble donde ha ocurrido todo podría ser un narcopiso.
Es que una cosa tan extraña, de venía gente, solían venir sobre todo los fines de semana, o te vienen en una moto o te viene alguien, entraba a la casa a los 5 o 10 minutos, otra vez volvían a bajar. Algo raro había. Claro, no tienes pruebas de decir, no, pues beben droga, pero algo raro había.
A esta hora también la Ertzaintza busca en diferentes puntos de Vizcaya a un ladrón que esta mañana, punta de pistola, ha entrado en la sucursal que Abanca tiene en Indautxu y se ha llevado el dinero. Un menor de edad, además, ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza por una presunta agresión sexual sufrida en la tarde de ayer en el polideportivo de Bidebieta, de San Sebastián. Los hechos habrían sucedido en el vestuario en el que ambos se encontraban. Varios agentes se presentaron en el lugar pasadas las 8 de la tarde tras recibir la llamada de la denuncia. La policía autonómica, que no aporta más datos al tratarse la víctima de un menor de edad, sigue adelante con la investigación para esclarecer lo ocurrido. Y otra cosa, dentro de menos de una semana es el Día del Libro, el día 23, y en Vitoria su ayuntamiento quiere que se lea más, que haya libros en las estanterías o que se alquilen en las bibliotecas, pero que se lea, y con la ayuda de varios escritores van a intentar que a los vecinos de la ciudad les pique el gusanillo. Hoy es Carmele Jayo la que con su última obra, Maitasun Capitala, lo intenta en el Palacio de Villasuso. Sonia Díaz de Corcuera es la concejala de Cultura.
En esta novela alterna las experiencias vividas por los personajes con las reflexiones despertadas por las obras artísticas y literarias en las que se basa la tesis. Ha compuesto una novela que se lee con agilidad, pero que deja una huella profunda e incita a la reflexión sobre qué entendemos por amor y sobre cómo hemos aprendido a amar. En esta ocasión, la encargada de dinamizar este evento será la periodista gasteiztarra Aitziber Pérez de Cárcamo.
Hasta las 2, la velocidad del sonido la doma Silvia Castelló. Seguimos.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
La agresión sufrida ayer por el candidato nacionalista Imanol Pradales y la polémica en torno al posicionamiento de EH Bildu sobre la violencia de ETA han hecho moverse los cimientos de una campaña electoral vasca que encara ya su recta final. EH Bildu sigue sin querer calificar a ETA de banda terrorista e intenta desviar el debate a otros asuntos que, en su opinión, son los que verdaderamente interesan a la sociedad vasca actual. No es el sitio ni el momento, ha asegurado esta mañana la candidata por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, en su entrevista en Radio Nacional Nacional con Íñigo Alfonso. Nos lo cuenta Víctor Fernández.
La campaña electoral no es el lugar para condenar el pasado terrorista de ETA. Así lo ha asegurado Nerea Cortajarena, cabeza de lista por Guipúzcoa, en los micrófonos de Radio Nacional.
Creo que estos temas son temas que hay que abordarlos con la serenidad y la importancia que tienen. Son temas sensibles, lo suficientemente sensibles como para que hablemos y dialoguemos sobre todas las cosas que se tengan que hablar del pasado, sobre todo para construir futuro en contextos de sosiego, de tranquilidad y de encuentro. Y creo, honestamente, que una campaña electoral no lo es.
Preguntada por si hay que hacer explícita la condena, decía que le sorprende que 10 años después del fin de la violencia salga ahora el tema, precisamente cuando se estaba hablando de las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Cree que quizá esto sucede por la falta de propuestas del resto de formaciones políticas.
Que el que ahora este tema, el tema de ETA, salga de la forma que ha salido, quizá obedece más a la falta de propuestas o a la inacción en algunos aspectos o al no querer hablar de esos problemas.
Siempre hay opciones para hablar de todas las cuestiones, pero, insistía, este no es un tema de campaña. Campaña que esta mañana ha llevado a la coalición Abertzale a Zamudio. Allí, frente a la sede de Euskaltel, Óscar Matute, diputado en el Congreso, ha afirmado que la involución de la tecnológica vasca es un ejemplo claro de la falta de capacidad, de voluntad y de visión de la política económica del actual gobierno vasco.
Opinión está muy alejada la de Nerea Cortajarena, la del candidato del PSE a la Lehendakaritza. Eneko Andueza ha visitado hace unos minutos Besaide. En nuestros micrófonos ha afeado a EH Bildu por su posicionamiento frente a la violencia y ha avisado del peligro de un posible pacto entre fuerzas nacionalistas que desemboque en un procés a la vasca.
Tenemos un antecedente muy claro, ¿no? En 2011 en Guipúzcoa, cuando EH Bildu ganó las elecciones y el Partido Nacionalista Vasco le dejó gobernar a pesar de que le hicimos un ofrecimiento de gobernar en coalición. Ese riesgo siempre está ahí porque persiguen un objetivo ambos que comparten, que nosotros, que un proceso a la vasca, que nosotros desde luego vamos a impedir porque vamos a ser el dique de contención frente a ese nacionalismo.
El candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, cuenta a esta hora en Bilbao con el apoyo de hasta 4 varones de su partido, presidentes autonómicos como el andaluz Moreno Bonilla o la balear Marga Proens. También en la capital vizcaína está el castellano leonés Fernández Mañueco, que acaba de llamar a concentrar en el Partido Popular el voto constitucionalista frente a un PSE irreconocible.
La verdad es que Sánchez ha hecho que este partido sea irreconocible. Sea en primer lugar irreconocible aquí en Euskadi, por sus dirigentes históricos, por sus militantes tradicionales, por los votantes.
Mientras, el candidato del PNV, Imanol Pradales, se ha incorporado con cierta normalidad a su agenda tras el altercado de ayer y lo ha hecho en Vitoria, hablando de uno de los temas que se está llevando estos días la mayor parte del tiempo de campaña, Osakidetza. Antes se ha pasado por las cámaras de Televisión Española. Felia Alday, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Imanol Pradales ha reiterado que está en juego el futuro de Euskadi, pero cree que el PNV va a revalidar el domingo la confianza de la sociedad vasca.
Y lo que estoy intentando yo durante toda la campaña es volver a activar a ese electorado con propuestas muy concretas en el ámbito sanitario, educativo, de empleo, de seguridad, bueno, de política industrial, ¿no? Estoy intentando ser muy directo en relación con el modelo de país en el que creemos y estoy intentando activar ese electorado que, en parte, pues nos había dado un toque de atención con la abstención, ¿no?
Resultados que, en cualquier caso, cree Pradales, no van a poner en jaque los acuerdos con los socialistas, de los que espera corresponsabilidad.
Nosotros hemos cumplido con la investidura, estamos cumpliendo con la estabilidad en el Estado, esperamos que el señor Sánchez cumpla con el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Cualquier otra hipótesis pues abriría cualquier posibilidad, pero quiero pensar que se van a cumplir los acuerdos que para eso se han firmado, ¿no?
En su hoja de ruta, culminar las transferencias y aumentar el autogobierno.
Yo creo que hay que cerrar esa carpeta estatutaria. Está acordado con el señor Sánchez que hay que cerrarla en un periodo máximo de 2 años desde su investidura, por lo tanto el tiempo ya está corriendo. Y a partir de ahí también tenemos acordado con el Partido Socialista abrir un nuevo espacio para más y mejor autogobierno. Y esa es un poco la hoja de ruta que hemos acordado ambos partidos políticos.
También compromiso con la mejora de Osakidetza.
Tenemos que poner el foco en la atención primaria, es decir, en que la atención en el ambulatorio la podamos garantizar en 48 horas con presencia del médico y, por otro lado, las listas de espera, ¿no? Que yo he establecido un objetivo de 50 días de media.
y satisfacción, porque cree Pradales que hay predisposición de los partidos para llegar a acuerdos en Osakidecha.
Y acabamos con la voz de Pilar Garrido, la coordinadora general de Podemos Euskadi, esta mañana en Rentería, municipio donde gobierna junto a EH Bildu, ha defendido una política cultural que permita un acceso universal y que plasme las diferentes sensibilidades existentes en Euskadi.
La cultura no puede ser algo elitista. No puede ser algo que solo tengan acceso unos pocos o unas pocas. El acceso a la cultura, como digo, es un derecho y todos y todas tenemos que tener la posibilidad de disfrutarlo, de consumirlo y también de participar.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
Se lo contábamos, la campaña no solo ha subido en intensidad entre los candidatos, también en tensión después de la agresión que sufrió este martes Imanol Pradales y que por la noche denunció. Un hombre que ha quedado en libertad con cargos se le acercó como diciéndole algo al terminar un mitin en Baracaldo y al inclinarse el candidato jeltzale para escuchar lo que quería decirle, le roció con spray pimienta de allí al Hospital de Cruces y aunque se encuentra bien va a tener molestias los próximos días.
En apenas medio minuto perdí absolutamente la visión y no recuerdo mucho más porque estuve durante prácticamente 10 minutos ciego y me asistieron dos personas que me acompañaron a un bar. Pude aclararme un poco los ojos, pero bueno, sin ver absolutamente nada me llevaron en un coche al Hospital de Cruces a urgencias.
Y en Donostia ha aparecido un hombre muerto con signos de violencia en un piso. Encontró su cuerpo que ya está en el anatómico forense, la Ertzaintza, tras recibir la llamada de que en un inmueble del portal número 8 del Paseo Miqueletes se había producido un altercado. Dicen los vecinos que esta era una muerte anunciada porque se trata, según creen, de un arcopiso en el que los trapicheos eran habituales. Hay dos detenidos en comisaría y sigue la investigación Margarita Vascones.
Desde la medianoche, la unidad de la Policía Científica de la Ertzaintza recaba evidencias, interroga testigos y analiza las pruebas recogidas en el piso del barrio del Antiguo, donde a las 12:30 de la noche han encontrado muerto a un ciudadano extranjero con signos de violencia. Se trata de un varón de unos 50 años que compartía piso con otros dos varones de 54 y 55. De 3 años, uno de ellos también originario del este y el otro guipuzcoano era al parecer el propietario. Según Juan Carlos, vecino del bloque, los altercados eran habituales e incluso se había llegado a personar la Ertzaintza.
En ese piso siempre ha habido mucho follón, no sé, por una cosa o por otra, siempre ha habido mucho jaleo y no es la primera vez que la Ertzaintza ha tenido que venir. Tarde o temprano, por lo que estábamos comprobando, pues tenía que pasar algo así. Porque, o sea, no era normal lo que ocurría.
Los hechos han tenido lugar en el tercer piso del portal número 8 del Paseo Miqueletes, donde los vecinos sospechan se traficaba con drogas.
Es que era una cosa tan extraña, venía gente, solían venir sobre todo los fines de semana, o te vienen en una moto, o te viene alguien, entraba a la casa, a los 5 o 10 minutos otra vez volvían a bajar. Algo raro había. Claro, no tienes pruebas de decir, no, pues beben droga, pero algo raro había.
Los dos arrestados, acusados de un delito de homicidio, continúan en dependencias policiales. A la víctima se le ha trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le va a practicar la autopsia.
Por cierto, el único condenado por la muerte de Santi Coca, después de una paliza en Donostia a la salida de una discoteca, ha renunciado a recurrir para reducir su pena. Se queda con los 3 años y medio a los que le condenaron. Y esta mañana, en una sucursal bancaria de Abanca, en Indautxu, en el centro de Bilbao, un atracador se ha llevado el botín a punta de pistola ante la mirada de los vecinos. La Ertzaintza sigue buscándole todavía a esta hora.
Que a las 8 de la mañana han venido a punta de pistola y les han atracado a las chicas que trabajan aquí en el banco. Y yo venía a las 9:20 y he visto que bajaba la policía, la Ertzaintza.
Más cosas de este 17 de abril. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está en el BEC de Baracaldo participando en un foro sobre ecosistemas de innovación de la industria alimentaria. Iker Álvarez, ¿qué es esto exactamente? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ane, aquí desde este pabellón número 1 del BEC de Baracaldo, en este que es ahora mismo el epicentro de la innovación agroalimentaria a nivel internacional. Por darte algunos datos, porque, ojo, esto es enorme. Aquí hay 280 expositores, 450 expertos de todo el mundo, 8.000 profesionales de la industria de la alimentación. En fin, un evento muy importante, como acaba de afirmar en su inauguración el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
No solo es importante la producción de alimentos, sino lo que está vinculado a ella. Y yo creo que este Food for Future es una gran ocasión de ponerlo en valor, el potente ecosistema de las empresas foodtech.
Aquí, Ane, hay de todo, robots que recogen fresas, empresas que presentan, por ejemplo, filetes de carne o bacon hechos con impresoras 3D y muchas cosas que hace años parecían imposibles. Pero sin duda, mucho movimiento aquí a mi alrededor, y es que hay gente de todas partes y se escuchan varios idiomas incluso. Y es que aquí está lo más puntero del sector, como decía hace unos minutos el ministro Planas.
Yo creo que son un referente para conocer y compartir las tendencias que marcan el futuro de la innovación en el campo agroalimentario.
Por lo que quedan todavía horas y días por delante aquí, Ani, y mucho por descubrir aquí en este Food for Future en el BEC de Baracaldo.
Gracias, Iker, disfruta, y volvemos a hablar ahora de alianzas, pero tranquilidad, entre ONGs y movimientos sociales. En Vitoria se ha celebrado un encuentro en el que han participado diferentes asociaciones de Euskadi y han debatido sobre cuál es la situación de la solidaridad y la transformación social, además de sus relaciones. Fran Espina, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, entidades sociales como Mundubat, Baladre o Ingenieros Sin Fronteras han analizado temas como la situación de las personas con protección internacional, la soberanía alimentaria e incluso hasta la gestión del agua en Cataluña. En el coloquio también han participado expertas. La docente de psicología por la Universidad de Deusto, Itziar Gandarias, ha criticado el reciente Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y ha mostrado su preocupación por cómo se va a adaptar en nuestro país.
Fijaros cómo estamos, ¿no? Intentando ya, ¿no?, de cómo se va a trasladar ese pacto, que es terrorífico, ¿no? Una criminalización de la solidaridad y donde, bueno, pues los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas, bueno, pues totalmente negados.
También han analizado cuál es la relación entre las instituciones solidarias. Ven necesario intervenir en el ámbito político-cultural para construir tejidos entre países y aprender de sus problemas. Además, han considerado que su labor es más necesaria que nunca. La ven como una herramienta fundamental para lograr la paz en mitad de un mundo donde cada vez hay más guerras.
Pues veremos cómo se refleja el domingo el descontento general de los trabajadores, porque las protestas de diferentes sectores no paran un día tras otro. También este miércoles los sindicatos ELA y LAB han convocado para el próximo jueves 25 de abril una nueva jornada de huelga en las residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava en defensa del primer convenio provincial ante la falta de avances en la negociación. Adrián García, de ELA.
Las casuísticas son las mismas, quiero decir, se pagan unas cuotas parecidas en las residencias de aquí y de allí. Las multinacionales de residencias que están aquí están allí también, parte de la patronal está aquí y está allí también, entonces hay muchas cosas parecidas, somos históricos que estamos al lado, tenemos condiciones de vida parecidas, entonces no entendemos por qué allí sí y aquí no.
Y en Los Arquillos, en la parte trasera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, protesta sonora de los bomberos. Lo han hecho para denunciar que el parque envejece y no se dan soluciones a las demandas del colectivo en materia laboral, entre otras que el plan de prevención de riesgos no se está implementando de forma correcta. José Chuarango Hernal.
No existen los recursos humanos ni materiales necesarios para la correcta aplicación del plan de prevención. Faltan procedimientos de actuación, amianto, fugas de gas, etcétera. Faltan medidas de emergencia para los compañeros y compañeras afectados en las intervenciones. Falta un programa específico de vigilancia de la salud. Falta formación y sensibilización. En definitiva, falta una cultura de la prevención en el servicio. Esto ha provocado riesgos para la integridad del personal y la eficacia de la actuación y diversos accidentes graves.
Han denunciado que la falta de personal de este servicio de prevención y extinción de incendios es el siguiente. El ratio es un bombero por cada 14.000 habitantes, cuando lo ideal es uno por 12.000. La interinidad es elevada, un 35% también de la plantilla. Y ahora, antes de cerrar, escuchamos En el brillo de tus ojitos.
Todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo.
Es la voz, muchos ya la habrán reconocido, de Doctor Deseo. Este es su último trabajo, con estilos musicales muy alejados de lo que nos tiene acostumbrados y tan diversos como el trap o la rumba, que aquí se puede intuir un poco.
Una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando.
Es su disco número 18 y entre las canciones que podemos escuchar dentro de él, dos versiones en las que colabora la vocalista de Cea Mais, Ayora Rentería. Francis Díez es la voz de Doctor Deseo.
Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal.
En este disco quizá lo percibimos con más fuerza, esa parte existencial de la pérdida, de que vamos camino hacia la nada, ¿no? Sin ninguna cosa exagerada ni tremenda, sino más bien con ganas de fiesta, ¿no? Y lo hemos tratado con canciones que cada una son de una madre. Cuando llevas 160 canciones hechas, pues te puedes repetir hasta el infinito. Pero no nos apetecía eso, no nos apetecía jugar.
Pues que les brillen mucho los ojos este miércoles. De momento nosotros vamos a contarles los deportes. Perdió Baskonia y se complica su futuro en Europa. Ana Cortés, arratsaldeón.
Hola, Ane, buenas tardes. Hoy miércoles arrancamos el deporte con baloncesto y esa derrota de Baskonia con el primer partido del play-in. Perdía 113-85 frente a Maccabi en un mal partido de los de Ivanovic sin intensidad, donde Maccabi les barrió de la pista con 19 triples. Y ahora tendrán el segundo capítulo de este play-in, donde están obligados a ganar al Virtus de Bolonia el viernes para meterse en esos playoff. Vitoria, Juan Carlos Sendoya, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Habrá que esperar al viernes para saber si el Baskonia entra o no en el playoff después de la contundente derrota ayer en Belgrado ante el Maccabi, que fue superior al conjunto vitoriano desde el salto inicial. El equipo israelí pasó por encima de los hombres de Dusko Ivanović, que se van a jugar el pase ante la Virtus de Bolonia, que se deshizo sorpresivamente del Efes de Estambul en su cancha al ganar 64-67. La derrota del Baskonia fue más amplia, 113-85, 28 puntos de diferencia. Dusko Ivanović no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia, reconocer esa superioridad y felicitar al conjunto israelí.
Hay que felicitar a Maccabi, que ha sido mejor. Ha jugado partido este importante como tenía que jugar. Nosotros nos faltaba agresividad, sobre todo en principio. Después intentamos algo, pero esta noche no estamos. Bueno, esto es que hay que olvidar y concentrarse en el próximo partido, que tenemos posibilidad de jugar a playoff.
El Maccabi impuso su ley desde el principio. Ya al término del primer cuarto ganaba 28-15. Se amplió a 19 en el descanso para perder por esos 28 puntos de diferencia con dos hombres estelares. Sus dos bases, el Lorenzo Brown, campeón de Europa con España. El base hizo 29 puntos con 26 para un ex basconista como Baldwin. En el Baskonia, el mejor de sus jugadores fue el base Cody Miller McIntyre, que anotaba 32 puntos, repartía 7 asistencias y capturaba 8 rebotes. Una gran actuación que no estuvo acompañada por el resto. Ayer Howard se quedaba en 14 puntos y jugadores como Marinkovic y Costello, llamados a ser importantes, tan solo anotaron 5 puntos cada uno. 38 rebotes para el conjunto israelí, 27 para el Baskonia. Queda claro que se juntaron las dos cosas, la mejor versión del rival con la peor de los de Dusko Ivanović.
Mira, yo creo que Maccabi ha sacado mejor cara que suya. Lorenzo Brown ha hecho un magnífico partido, ha metido casi todo. Y de otra parte, nosotros no hemos jugado nuestro mejor partido. Y para ganar a Maccabi tenemos que jugar muy bien.
Y el Baskonia buscará entrar en el playoff. Para ello, la última oportunidad será ante la Virtus de Bolonia, que de forma sorprendente se impuso a un Efes que estaba en alza. Los italianos ganaron 64-67 con un gran trabajo defensivo del equipo italiano y en reparto anotador de sus hombres, aunque el máximo anotador fue el ex basconista Senghelia, que se fue hasta los 13 puntos. Un rival al que el Baskonia ya ganó en el último encuentro de la fase en regular de la Euroliga en su cancha. Está, por tanto, reciente ese último encuentro disputado entre ambos. Dusko Ivanović confía en que hay tiempo suficiente para recuperarse y agarrarse a esa última posibilidad de entrar en playoff.
Nosotros vamos a tener suficiente tiempo de descansar y recuperarse y preparar el partido, y tenemos que salir. Esto es única última posibilidad de jugar playoff.
Veremos si puede jugar Chima Moneke, que solo jugó 9 minutos al retirarse con un fuerte golpe en su tobillo. El Baskonia derrotaba a la Virtus de Bolonia 91-95 en el último encuentro disputado en la capital italiana. En caso de ganar, tendrá como rival en los cuartos de final al campeón de la liga en regular, el Real Madrid. Serie al mejor de 5 partidos. Los dos primeros serían el martes y jueves de la próxima semana, aunque antes está el encuentro del domingo en Málaga ante el líder de la ACB, el Unicaja.
Gracias, Juan Carlos. Dejamos el básquet para hablar de balonmano. Primero con una gran noticia, porque la localidad guipuzcoana de Irún va a ser sede del Mundial del año 2029, que España va a acoger por segunda vez en su historia. El campeonato se va a disputar del 28 de noviembre al 16 de diciembre. Además, la ciudad fronteriza va a acoger la final del Mundial en el nuevo pabellón que se va a construir al lado de FICOBA. Esta mañana la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, muy contenta, nos decía que es una gran noticia para la ciudad.
Es que mejor noticia deportiva no puede haber en la ciudad en muchísimos años. Este es un reconocimiento a un trabajo realizado, a una ciudad y a los irundarras que se vuelcan siempre en los eventos deportivos, y además nos sitúa ya realmente en otra liga. Estamos hablando de un evento internacional de primer nivel. Nuestra próxima apuesta es seguir trabajando intensamente para tener el nuevo pabellón y ser el corazón del Mundial Femenino del 2029.
Y además es una gran noticia también para Bidasoa Irún, para el club Bidasotarra, como explica la alcaldesa de Irún.
También es un reconocimiento al club de deportivo Bidasoa, que es un club con una amplia trayectoria, campeón de Europa, que realmente para poder seguir creciendo necesita también de un pabellón que permita que tener las instalaciones adecuadas para competiciones internacionales. Por eso nuestra apuesta como ciudad es no solamente tener eventos deportivos de primer nivel, sino seguir apoyando a nuestro club Bidasoa y que siga creciendo.
Bueno, pues cierto, que España también va a coger el europeo masculino del año 2028 junto a Portugal y Suiza. Y también en balonmano arranca este fin de semana los cuartos de final de la Liga Guerreras, en los que Superamara Veravera se va a enfrentar en cuartos de final al Aula Valladolid, a doble partido en esa eliminatoria. La ida se va a jugar este viernes a las 9, Aula Valladolid, Superamara Veravera, y la vuelta será después en Donosti. Esta mañana su entrenador Imanol Álvarez ha pasado por sala de prensa para analizar esa eliminatoria y ha dicho que la ve complicada.
Ahora todo el mundo parte de cero con este formato de este año. Se democratiza más las opciones de ser campeón, me parece a mí. Es súper importante el equipo que juega primero en casa. Si ganas ese partido, sabes que tienes asegurado un partido a 10 minutos. Cuanto menos tiempo, todo se iguala más la calidad aparente de los equipos. Entonces, creo que es importante afrontar ese primer partido, en nuestro caso, este en Valladolid, pues pensando o queriendo jugar una final.
Y Manuel Álvarez, que también ha reconocido que hay mucha igualdad y va a costar mucho conseguir el título.
Sí, siempre es así. Yo creo que ya los 8 equipos que quedamos aquí en el playoff, pues hay bastante igualdad, ¿no? La manera que se tiene que jugar el playoff todavía da más igualdad, más oportunidades a todos, ¿no? Entonces, detalles y de concentración, de saber desde el principio que cuenta es muy importante el primer minuto, tan importante como el 60. ¿Sabes?
El jueves el equipo donostiarra que va a viajar ya hasta Valladolid. Y del balonmano nos vamos al fútbol, vuelta ya a los entrenamientos para preparar las próximas citas ligueras en Primera División. Recordamos que el Athletic va a recibir el viernes a las 9 en San Mamés al Granada, el domingo 2 citas, a las 2 Getafe Real Sociedad y a las 6:30 a la vez Atlético de Madrid. Los rojiblancos que siguen con tranquilidad ejercitándose en Lezama, ya olvidándose de ese penalti del empate frente al Villarreal. Valverde tiene claro que hay que luchar por la plaza de Champions, aunque esté complicada.
Pues nosotros tenemos que seguir peleando por mejorar nuestra posición una vez que hemos conseguido entrar en Europa por ganar la Copa, entonces y vamos a hacerlo hasta el final.
En cuanto al Deportivo Alavés, le quedan 7 finales para cerrar el objetivo de la permanencia. Ahora hay 2 partidos en casa que hay que ganar, hay que darlo todo. Luis García Plaza, su técnico.
Repito, que nuestra historia sería estar hasta el final luchando por salvarnos. Claro, eso es lo que pensamos, pero estamos en disposición todavía de no llegar a ese final y tenemos que asumirlo y tenemos que dar ese paso adelante. O sea, tenemos ahora 2 partidos en casa y no podemos perderlos, no podemos derrota y derrota. Tenemos que sumar puntos para seguir con esa distancia con los de abajo y enfocar los 5 últimos, bueno, pues con más tranquilidad y teniendo siempre los últimos, pues si acaso se necesitan, pero hay que dar un paso adelante, yo el primero en todo.
Y la Real, que ha vuelto a Zubieta para preparar también la cita importante y complicada, la visita a Getafe del domingo con un Imanol que puede recuperar ataque Cubo y que busca también sustitutos para los 2 sancionados, Subeldia y Zubimendi. Podrían entrar al equipo Pacheco y también Turrientes. La Real, que está obligada a ganar para ese objetivo europeo mañana, nueva sesión en Zubieta. En ciclismo, Juan Ayuso, Pello Bilbao y Oier Lazcano son las bazas españolas en esta edición 88 de la Flecha Valona, que se está disputando desde Chamberí al Muro de Juy. También para despedir, contar que Iparralde recibirá el 20 de mayo la llama olímpica rumbo a París y Xabi Alonso podrá dar nombre a una calle en Leverkusen tras ganar la liga con el club alemán. Hasta aquí llegamos con el deporte. Les dejamos con más información en Radio Nacional. Agur.